Y hagan los controles y este servidor, Paul Sfeire, en la voz informativa. Nos despedimos. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Una memoria que domina mi corazón y que inspira el recuerdo. Ocurrió en República Dominicana, no hace mucho, la fecha aparece. Comencé con un poema. República Dominicana, creo en ti. Creo en ti y en la estirpe heroica de tu pueblo. Creo en el carácter tierno de tus hijos. Creo en la dulce sencillez de tu grandeza. Creo en el poder de tu sensibilidad. República Dominicana, creo en ti. Creo en ti. Y en el vientre verde del milagro, creo en el esplendor feliz de tu destino, creo que la juventud eterna de tu sangre, creo en tu talento, fundando libertad. República Dominicana, creo en ti, y en el océano de tu fe, creo en tus manos generosas, extendidas. Creo en los ángeles custodios de tu cielo. Creo en el coraje que afirma el ideal. República Dominicana, creo en ti. Creo en ti y en la revolución de tus virtudes. Creo en lo fecundo de tus almas y tierras. Creo en el patriotismo final de tus líderes. Creo que ahora mismo comienza el porvenir, República Dominicana, creo en ti, y en la pulpa de tu redención, creo que estás creciendo a tu propia estatura, creo en la bandera de las franjas en cruz, creo en esa cruz que dice pureza y dice paz, República Dominicana, creo en ti. La ovación que respondió a este poema mío fue una de las mayores que recuerdo en mi vida. Realmente me estremeció. Y José Arenal, en su periódico Ya, está publicando exclusivamente aquello que se llamó El Milagro en República Dominicana. Dije entonces, dominicanos, no hay exageración alguna en el poema que acabo de decir, República Dominicana, creo en ti. Gracias por el aplauso conmovido. Hace décadas su emoción caló en escuelas y centros educativos. En mí pervive irrenunciablemente tal recuerdo y 1965. He regresado a esta República de Dios por una invitación honrosa. Transita de fe y conmovida por afectos y cariños. Cuán hermosa la tierra que serví me besó el corazón. ¿Acaso mis 93 años hacen rotundamente juvenil mi afecto por ella? Musculosa medicina sentimental que atrae y subyuga como experiencia no experimentada, aparición, visión, asombro, hechizo. Apenas llegado a este salón, en la inmensa multitud impacta la presentación y el saludo del contraalmirante Ramón Betances Hernández, activo y cargado de dominicanidad, y el del retirado mayor general Luis Rivera Jiménez, sin retiro en su fervor militar, académico, patriótico, a quien agradezco múltiples atenciones. Y roto el protocolo, saludo a Janet y Teresita García, dos Garcías, que sin ser hermanas, se hermanan al educar y realzar la enseñanza en Miami y Estados Unidos. Claro que aquí hay que cuadrarse corporal y emocionalmente ante los inspiradores y organizadores del evento. Sereno, disciplinado, conmovedor, José Alejandro Aibar y su hermana Adriana, Adriana Aibar, ellos conducen un magno centro de educación donde miles de caracteres y personalidades se reúnen, prometen, se comprometen, lo que implica y fortalece la responsabilidad fundamental de orientar, conducir y mostrar caminos y destinos. José y Adriana se desvelan entrañablemente para educar como profesión, sacerdocio y hasta paternidad. Su padre, padre siempre, jamás escatimó consejos y mandatos y especialmente el buen ejemplo. Aquí llena la calle retos de todo tipo, buenos y malos, y quedan el hogar y centros de estudio como este, normado por la voluntad de ennoblecer y poner en cada sensibilidad, orientación, fe, deber, moral de hacer, moral de decir, moral de servir y conducirse. Así se procede. Cada día, cada centro, cada materia, cada profesor, cada curso, a tan justo propósito se agrega hasta la oración personal que cura y depura y supera, y la voluntad de salvar la verdad histórica. Educar en la verdad con la verdad para la verdad, empeño mayor de Unicaribe. De ahí la invitación a mis palabras, el viaje, las atenciones, el recorrido por parte del país, la presencia en eventos de fe y patria y la petición de recordar. Como asesor, varias veces he vuelto a la República Dominicana, conmovido por afectos y honores y cariños. Qué hermoso regresar a la tierra que serví y me besó el corazón. A pesar de mis muchos años, o acaso por ellos, es por ella rotundamente juvenil mi afecto y su afecto musculoso de medicina sentimental. Cada día me atrae y subyuga la experiencia aquella, como no experimentada con la pasión, visión, asombro. Hoy José Alejandro y Adriana Aibar conducen un magno centro de educación donde miles de caracteres y personalidades se reúnen, prometen, se comprometen, lo que implica y fortalece la responsabilidad fundamental de orientar, conducir y mostrar caminos y destinos. Y José y Adriana se desvelan entrañablemente para educar como paternidad. Sí, sí, gracias. Gracias por esos aplausos desde el fondo estremecido del corazón. No soy ni podría ser hacedor de milagros en el caso que aquí me atraes. Tales cielos y tierras se tocan cuando disímiles elementos coinciden en necesidades históricas. Nada de milagro, solo fui su aparente protagonista. Cuando el eminente y ducho embajador especial de los Estados Unidos, Elos Dunker, dijo que yo era la clave de la solución dominicana, aclaré que solo reflejaba tal solución. Ahora, cuando el patriota José Alejandro Aibar y su distinguida hermana Adriana, al frente de Unicaribe, me llaman a recatar la verdad, vengo y acepto, porque aquel esfuerzo se incorporó al devenir dominicano y es justo rescatarlo y es injusto secuestrarlo. Varias décadas transmití en Cuba por cadena oriental de radio, audible aquí. Ya impuesto el comunismo en Cuba y yo exiliado, los medios fueron WRUL, Radio Internacional de Nueva York, Radio Swan y otros. En abril de 1965, Radio y TV Dominicana y amplificadores en la capital, en Santo Domingo, en las calles y en muchas otras partes. Yo podía ser útil, se rechazaba por unilateral el desembarco de Marines ordenado por el presidente Lyndon B. Johnson. Me preocupaba la sangre que se derramaba. El 19 de mayo, muerte de Dos Ríos, del apóstol Martí, y el 20 de mayo, instalación de la República de Cuba, gestioné en Brasil con un muy sonriente y afectuoso presidente, Humberto de Alencar Castelo Branco, el envío a República Dominicana de una fuerza interamericana de paz. Y en 2 horas por Radio Globo, primera televisión nacional, enfaticé la necesidad de que Brasil encabezara esa fuerza. Urge informar para explicar. 1965, sábado 28 de agosto, 2 de la tarde, aeropuerto Punta Caucedo en Santo Domingo, el general Antonio Imbert Barrera, presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional, me ha enviado el avión Mella. Llego con periodistas cubanos, norteamericanos e internacionales. Impactan dolorosamente calles trágicas. A mis distinguidos acompañantes los llevan al Hotel Embajador a mí, a Sarasota 17, residencia de Imbert. Le aconsejo la renuncia, aunque digo a Imbert que permaneceré a su lado hasta el final, como quiera que él decida. Fidel es un recuerdo maldito en todos nosotros. Imbert, toda entereza, inconforme con mi idea, me invita a la mesa. 5 horas para convencerlo. Llega, apoya y se retira el contraalmirante Francisco Javier Rivera Caminero, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Redactamos la renuncia en la terraza iluminada por balas cruzadas entre rebeldes del coronel Francisco Camaño de Ñó y la poderosa artillería del CEFA con el general Elías Wessing y Wessing. Creen que yo busco reencender la guerra y se origine el ataque inesperado. Iniciado el intercambio de balas, mi sonrisa triste. General, ya tenemos luz para escribir. Imbert sonríe, Imbert asiente. Son las 2 de la mañana. Llama a la embajada de Estados Unidos, contesta David Phillips, a quien he conocido con otro nombre en la revista Bohemia de Cuba. En The Night Watch, The Dominican Republic, 1965-1967, agradecido y exagerado, Phillips me encumbra al narrar su visita a Imbert y encontrarse conmigo esa noche en la casa de Sarasota. Se retira del largo encuentro convencido del patriotismo de Imbert, que solo pide no comunismo y permanencia justa de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Unos minutos después, a petición del embajador Bunker, Phillips me llama para ver si es posible adelantar un día la ceremonia de renuncia, y contesto que no hay problema, porque el patriotismo reina. Al producirse después la renuncia, Bunker la observa como algo natural y un asesor, Harry, exclama: es que no puedo creer que esto esté ocurriendo. Ojo, entonces todo me pareció natural. Ahora ni yo puedo explicármelo, ni explicarlo a ustedes, mis oyentes. El domingo 29 de agosto, Imbert en su hogar, marchamos sin él, con el Consejo de Ministros Mujeres Dominicanas, que llevan la hermosa bandera nacional. Llegamos al Centro de los Héroes. Letreros saludan a los Centinelas de la Libertad. Roberto Copello presente el acto. Habla el doctor Víctor Gómez Vergés, serio secretario del Interior. La lluvia comienza. Me quito el chaco. Rechazo el paraguas. Llena las calles del fondo de la plaza. Todo el frente, hasta la bahía, fragatas, sirenas, ovaciones. Y yo pido calma y digo: mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. No hay plaza dominicana, ni estadio ni parque donde quepa esta multitud. Soldados del honor dominicanos y soldados del continente que saludan con sus armas al servicio de la libertad. Ese hombre que levanta la imagen de Cristo en la cruz, escúcheme, estamos dispuestos a morir en la cruz del deber, por la democracia dominicana y americana, soldados del pueblo y la patria, soldados de la historia, soldados del sol. Cada dominicano sea un soldado sin uniforme. De Máximo Gómez, Simón Bolívar y José Martí. Las mujeres me declaran héroe continental en un pergamino. Pongamos el deber por encima del poder y la gloria. Rechacen como demagogo pérfido y repugnante a quien estimule el odio de razas, el odio de clases o de religión. Huelgas que sean tan correctas que no mantengan al país en zozobra. A los comunistas que no les preocupa la pobreza de los pueblos, sino la prosperidad. Dominan fácilmente sobre ruinas. Termine para la gran patria que es América la amenaza brutal del odio. En la fragata Mella, reunión con Inver y el alto mando militar, una chaqueta militar que neutralice la mía tan empapada, la guardo todavía. Copio la renuncia. El 30 de agosto el general Inver reunió al Consejo de Ministros para comunicarle su decisión de renunciar. A las 3 de la tarde me reúno con la Comisión Mediadora de la OEA, Bunker, Ilmar Peña Mariño y Ramón Clermont Dueñas. Todos se comprometen a cooperar con los dominicanos en impedir toda amenaza comunista y el mantenimiento además de las Fuerzas Armadas. 5 de la tarde, reunión con Invert. Dos documentos originales, firmado esa noche en televisión y otro que se entrega por el canciller a la OEA tras la renuncia pública. Esa noche, televisión dominicana, presentación, elogio de Pedro Vázquez. Introduzco a Inver, que tras emocionante lectura firma y me entrega la renuncia original, que años después pondré en manos del presidente, don Antonio Guzmán. Llamo a mis compañeros de viaje, casi todos están: Emilio Milián Did, el periódico del aire, WMIE, Norman Díaz, Noticiero Panamericano, Jorge Julio Rojas, Traducción Prensa, presidente del Bunker, corresponsal de Cuba en el exilio, Rafael Míguez Arroyo, estrella de la locución cubana en el exilio, el doctor José Pintado Giraldo, ejecutivo de los Centinelas de la Libertad, Alberto Coya La Saga, de Miami Herald, Reinaldo Llano Rodríguez, Radio América, Ian Glass, de Miami News, el fotógrafo y corresponsal del diario Las Américas, Wilfredo Gore Jr., Ángel Yergo Ugarte, Bohemia Continental. Inver y su gobierno y custodio se retiran y yo hablo y analizo largamente la renuncia y el futuro. El gobierno de reconstrucción nacional todavía está en control y garantiza la paz, la armonía, el entendimiento, la dominicanidad en la patria. La histórica proclama de las Fuerzas Armadas Dominicana queda conmigo. El avión de regreso lo pone agradecido el presidente Lyndon B. Johnson. Otros reconocimientos importantes honran mi oficina y ganan latidos de mi corazón, premios merecidos y especulaciones tontas aleccionan y mandan. Debo concluir, el tiempo exige, veo miles y son muchos más los que se gradúan. Escribiré algo, acaso útil, que pondré en manos de Aibar, maestro, patriota, dominicano de excepción, entre excepciones. Gracias por tantos encomios y el regalo de rostros lindos y rostros dignos y buenos en multitud avasallante. Y esta ceremonia inolvidable que se inicia ya. Gracias por tan extraordinaria ovación de pie. Adelante, adelante, dominicanos de Dios. Amén. República Dominicana, salve, salve, con Dios servir. Esta es una síntesis de las palabras que dijimos en esta ocasión, una vez más, allí en República Dominicana. Una patria a la que agradecemos tanto y cuyo ejemplo puede ser muy útil para las soluciones a los peligros que hoy atraviesa todo el mundo y especialmente nuestra América. El dolor de Venezuela, el dolor de Nicaragua, la esperanza que acabamos de encender allí en Bolivia, la redención ocurrida por votación popular en mi amado Uruguay, la América, el mundo, agredido actualmente por una enfermedad, qué barbaridad hay que decir, un poco vegetal y un poco animal, y no es ninguna cosa con vida, es una cosa que el viento lleva, que el viento arrastra, y que no dura poco, pero que está en la cantidad que causa numerosas bajas. ¿Y cómo crecen esos muertos, eh? En todas partes, nadie escapa, nadie puede hasta ahora inventar algo definitivamente que lo elimine. Claro, hay muchos proyectos, muchos propósitos, y ya hay esperanzas que ascienden como una realidad probable y casi cierta, seguramente. Ojalá que sea así. Ojalá que Dios nos tienda, nos abrace, nos premie, nos proteja, y que esta etapa triste la podamos superar. Que cese la muerte, que cese la desesperación, que cese el odio. Y mis palabras cesan también, pero repiten, y espero que interiormente todos los que me escuchan repitan conmigo: viva Dios, con Dios servir. Gracias.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal.